Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos con la campaña electoral. Ánimo, que solo quedan 8 días de suplicio, sin contar, eso sí, con las semanas posteriores al 20 de diciembre. Ya sabes, los pactos, los pospactos, pero ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos. Resulta curioso cómo cuando hay una propuesta concreta y más o menos creíble se nos abren los ojos como platos. Anda, si se pueden prometer cosas. Y el colmo, hasta se pueden llegar a cumplir. Eso es lo que ha pasado hoy con Rajoy y con Montoro, que han anunciado medidas concretas sobre el IRPF. Habrá quien lo critique, por supuesto, quien diga que por qué no lo han hecho antes, en estos 4 años, pero la verdad es que por fin, en esta campaña oímos una idea contante y sonante.
Vamos a eliminar el impuesto de la renta de las personas físicas para aquellas personas que prolonguen su vida laboral más allá de la jubilación. Y luego hay otra que es para el primer trabajador. Es decir, aquella persona que encuentre su primer empleo no tiene por qué tributar por IRPF durante el primer año.
El resto, que si tú más, que si tú menos, que si yo soy más alto, y eso sí, monedero, que va a resultar el único que no engaña. Recordábamos esta mañana cómo hasta ahora las elecciones se disputaban entre dos, y el resto, de más comparsa o menos, ahora no. Ahora hay uno que parece que dicen que va a ganar, y el resto a repartirse el segundo y el tercero, porque parece que el cuarto está claro. Fuera de España, hoy tenemos relevos, verborrea y el drama que no cesa. Escucha, si no, a Maduro, que ya enseña la patita. Resulta entre patético y ridículo. Lástima los cientos de miles de dólares que se gastó en Podemos. O no aprendió nada, o no se lo enseñaron.
Las viviendas, yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo. Pero te pedí tu apoyo y no me lo diste.
Con un par. Yo iba a construiros unas viviendas, pero como no me habéis votado, adiós. Y no te pierdas a Cristina Fernández de Kirchner, que se va tal y como ha gobernado, con soberbia, con falta de clase, con engrimiento, superioridad, con una falta de valor impresionante.
Espero una Argentina sin censuras, una Argentina sin represión, una Argentina más libre que nunca.
¿Cómo es eso? Consuelo os doy que para mí no tengo, pues algo parecido. De los dineros y el enriquecimiento de la familia y de su difunto esposo, durante los años de kirchnerismo, les iremos informando y nos iremos enterando a medida que pase el tiempo. Y el drama que no cesa. Datos oficiales en lo que va de 2015, más de 1 millón de personas, 1 millón, han pedido asilo político en Europa, que ya no sabe qué hacer ni cómo. Esta marea inmensa de gente que ni mucho menos ha parado de intentar salvar la vida. Huye del terror, escucha si no, a la hermana Guadalupe Rodrigo. Es misionera en Alepo, en Siria. Esta mañana se ha presentado la campaña de ayuda a la iglesia necesitada, que este año se centra en los cristianos que se refugian allí, en Siria, Irak, Líbano. Escucha a la hermana Guadalupe.
¿Y qué pasa con nuestros cristianos en Medio Oriente? O sea, lo que sucedió en París, un día, sucede todos los días en Siria, desde hace 4 años.
Y no lo contamos, o no se monta. Sigamos con la campaña electoral, pues, pero al menos un minuto pensemos en esa gente. 1 millón de peticiones de asilo en Europa solo en 2015. Soy Ángel Expósito, aquí empieza la tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito, y vamos a hacer una primera parada en Buenos Aires, donde a esta hora comienza la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
En estos momentos está comenzando la ceremonia de juramento del nuevo presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, con la ausencia de los legisladores que obedecen a la exmandataria Cristina Fernández, quien además les ordenó no asistir a la toma de posesión de su sucesor. Tras la jura, Macri dará su discurso de investidura para luego trasladarse, escoltado por los granaderos a caballo, hacia la Casa Rosada a recibir los símbolos de mando, la banda y el bastón presidencial de manos del presidente provisional del Senado.
Ya en casa, la campaña electoral para el 20D gira hoy en torno a la rebaja de impuestos y IRPF que ha propuesto Rajoy. Lourdes Mate.
El candidato popular la anunciaba antes de viajar a las Islas Canarias. Rajoy viajará esta tarde a Las Palmas después de haber participado en un acto electoral en Tenerife. Allí ha estado María Daván.
Mariano Rajoy asegura que todavía hay margen para mejorar en las encuestas. Para intentarlo, anunciaba nuevos incentivos económicos con los que perseverar en sus políticas.
Podemos ser mucho mejores, pero para ello no perdamos el rumbo. Es el peor error que podíamos cometer. Nuestro camino ahora es seguir por el buen camino.
Rajoy criticaba a los que quieren ser presidentes después de estar un cuarto de hora en política, participando en una tertulia o en un programa de televisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha enviado a prisión a los dos presuntos yihadistas detenidos el pasado martes. Se les acusa de integración en organización terrorista. Patricia Rossetti.
Ante el juez Velasco, él negó los hechos y ella los ha reconocido, pero se ha amparado en que dejó la actividad hace 5 meses. El juez da por acreditado que hicieron un juramento de fidelidad al Daesh. Ingente actividad de ella desde hace al menos 2 años y cerca de 4 de él. Proselitismo, apología, captación y adoctrinamiento. Tenían acceso a instrumentos oficiales del Daesh como webs clandestinas y además ella ha contado que habló del Estado Islámico a su hermana de tan solo 6 años.
Los precios de las tiendas duty free son distintas dependiendo del lugar donde esté el aeropuerto. Sobre su política de precios hemos hablado hoy en Herrera en COPE, cuyo programa se ha hecho desde el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol. Eva Revenga.
Hoy en Herrera en COPE, el director general de planificación del AGAR nos contaba que los más caros son los asiáticos.
Política de precios diferenciada por continentes, por poder adquisitivo que hay en la zona donde están instaladas. Pero en general siempre existe una franja no muy grande entre los precios que puedes encontrar en Occidente y ya más grande la diferencia que puedes encontrar en el tercer mundo o en Asia, donde los precios de los productos de lujo pues son un poquito más altos.
Pedro Pérez ha asegurado también que estas tiendas han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a las nuevas medidas de seguridad como el transporte de líquidos.
El Real Madrid permanece esta tarde muy pendiente de los despachos. ¿Por qué, Luis Munilla?
Bueno, primera cita en los despachos de la Federación Francesa de Fútbol, porque para esta hora estaba prevista la comparecencia del presidente de la Federación para anunciar si apartan o no a Benzema de la selección por el caso Balbuena. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Pues ya ha comenzado a hablar, pero todavía no ha dicho nada sobre la decisión que ha tomado la Federación Francesa de Fútbol. Ha dicho que espera que no va a ser, la Federación Francesa de Fútbol no va a regentar estos temas sobre la presión mediática ni sobre un tribunal popular, pero como comentaba esta mañana los medios galos, lo más probable es que decidan decretar simplemente la suspensión del jugador del Real Madrid hasta que se aclare su futuro judicial, pero como os digo, todavía no ha pronunciado la decisión de la Federación en estos momentos.
Pues seguimos muy pendientes de lo que diga el presidente de la Federación Francesa. En breve también el Real Madrid va a conocer la decisión del Comité de Apelación sobre la eliminación en la Copa del Rey. En el club son pesimistas con este comité y lo fían todo a un recurso posterior ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que se reuniría mañana mismo. En el Fútbol Club Barcelona, Messi solamente tiene molestias, nada importante, pero se ha confirmado la rotura fibrilar grado 2 de Neymar, que tiene muy complicado llegar a las semifinales del Mundial de Clubes.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana se mantendrá el cielo nuboso o muy nuboso y las temperaturas se situarán en torno a los 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacar algo más de intensidad circulatoria en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. Un motorista de 42 años ha resultado herido muy grave tras ser atropellado por un turismo en Las Rozas. El accidente se ha producido a las 2 menos 10 de la tarde cuando el turismo ha girado para entrar en un aparcamiento en el momento en el que la moto intentaba adelantarle. El herido sufre un traumatismo cráneoencefálico severo y posible lesión medular. Ha sido trasladado al hospital Puerta de Hierro. Y los taxis de Radio Taxi, la emisora de la Asociación Gremial del Taxi, ofrecerán desde mañana wifi gratis. Los taxis equipados con esta tecnología llevarán una pegatina identificativa en sus puertas. Para acceder a este servicio deberán llamar al 11811 y solicitar un vehículo con wifi. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, Ya verás qué historia, igual hasta te identificas. José solo quería llevar a su hijo a la guardería y seguir trabajando como cocinero en el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral de Madrid. No está precisamente en uno de cinco tenedores, ¿eh? Por eso el 13 de julio del año pasado pidió a la dirección del centro modificar su horario de turno de mañana. Modificar un pelo, ¿eh? Necesitaba retrasar una hora su entrada al trabajo para que le diera tiempo a llevar a su bebé a la guardería. Ya estaba matriculado. Guardería pública, ¿eh? El enfrentamiento entre el mundo laboral y el familiar de José era evidente. Entraba a trabajar a la misma hora que abría la guardia, a las 8. En su lugar de trabajo, José tiene 6 compañeros. Un jefe de cocina, un cocinero de primera, 2 de segunda, él es uno, y 2 ayudantes que sirven entre 20 y 30 desayunos a las 8:30, aunque el trabajo empieza a las 8. Ante la negativa de la dirección del centro a aceptar la flexibilización de su entrada al trabajo, argumentando que entre 8 y 9 se reparten desayunos a personas muy delicadas, eso seguro que es verdad, bueno, pues José decidió llevar su asunto a los tribunales de la mano de los abogados del CESIF, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, el colectivo de mayor representación de trabajadores públicos en España. Bueno, pues aquí está la noticia. El número 18 de lo social de Madrid acaba de dictar una sentencia emitida por la juez Patricia Navas Catalá en la que prima la protección de la familia sobre las dificultades organizativas de un trabajo. El fallo, todavía no genera jurisprudencia, marca un camino a otros jueces en litigios de funcionarios que reclaman flexibilizar sus horarios para compaginar llevar a la niña a la guarde, que no es quedarse viendo el partido, la vida laboral con la familiar. Al final José podrá llevar a su peca a la guardería y parece que seguirá trabajando. Ojo, no pide trabajar menos, pide trabajar un ratito después. El abogado de José es José Manuel Fernández. ¿Es más o menos como lo he contado, José Manuel?
Sí, buenas tardes. Es exactamente como lo has contado. Él empieza a trabajar a las 8 de la mañana y necesita preparar desayunos para personas, pues efectivamente, con daño cerebral. Es decir, y junto con él pues trabajan otros 6 compañeros y se veía la necesidad de llevar a su hijo a la guardería, que abre precisamente con un horario ampliado a las 8 de la mañana, porque el horario general es a las 9.
Permíteme que haga... La frase está hecha, ¿eh? Que nadie me la interprete, de abogado del diablo, ¿no? Imaginemos que yo soy la empresa, en este caso quien dirigiera el centro, y dice, ya, pero es que al final la Pascua se la vas a hacer a los otros 5 o a los otros 6 trabajadores porque tú no vas a estar esa hora. ¿Qué parte de verdad habría en ese argumento?
Bueno, en realidad partimos de la base de que no todos los trabajadores están en la misma situación.
No, los otros entran a las 8.
Claro, los otros no tienen necesidad de cambiar su horario. Pero en este caso, el centro cuenta con otros 6 trabajadores que pueden atender a un colectivo de 20 a 30 personas, tal como dice la propia sentencia, y que lo que se hace en esa hora no es atender a esas personas, sino preparar los desayunos, con lo cual en un turno normal de 2 personas, de cocinero y ayudante, pueden perfectamente organizar los desayunos de todas estas personas.
¿Qué dijeron los compañeros?
Los compañeros pues dieron a entender que efectivamente no se distorsionaba el servicio de una forma tan grave.
Es que eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante.
Sí, no, y además hay que tener en cuenta también que no se trataba de flexibilizar todos los días. El cocinero, el trabajador, tiene un horario a turnos, de tal forma que unos días entra por la mañana, otros días por la tarde.
Como en todos los servicios de hostelería.
Efectivamente, con lo cual la distorsión, en caso de producirse, sería solo en turno de mañana y, como bien has dicho, una flexibilización de una hora, pero una hora máximo. Es decir,
sí, porque igual llega antes.
Y de hecho está llegando antes. Al final la flexibilidad está siendo pues entre 20 minutos, media hora.
¿No tienes la impresión de que es una cosa de sentido común? Más allá de cuestiones legales, de cuestiones de horario, de cuestiones de convenio, que todo seguro que tiene su razón de ser. Pero estás hablando de llevar al peque a la guardia. No estás hablando de decir,
sí, claro,
oye, no, que quiero quedarme media hora más en la cama.
Sí, claro, es totalmente...
En una empresa privada, no sé, en muchas empresas eso se negocia y no sale nada. Y eso se llega a un pacto, si me apuras, por pura lógica, ¿no?
Sí, sí, sí. En empresas pequeñas, de despachos, oficinas, efectivamente se llega a acuerdo y no genera ningún problema. Y en este caso es que además está recogido en el convenio colectivo, lo cual es un derecho del trabajador por el bienestar del hijo y por el bienestar de la familia.
¿Y ahora qué? Porque esto no crea jurisprudencia, esto es un juzgado.
Sí,
desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿cuándo esto se puede generalizar o se puede correr la voz desde el punto de vista legal? Permíteme la
No, bueno, sería difícil. Estamos hablando de estos procesos de conciliación de vida laboral y familiar no admiten recurso, con lo cual se quedan siempre en el juzgado, a no ser que contra una denegación se pueda llegar hasta el Tribunal Constitucional por parte del trabajador, como ha habido desde hace tiempo, ¿no?, en sentencias sobre la fijación de horario en casos de reducción de jornada. Pero en caso de flexibilidad hasta ahora no ha habido una sentencia que pueda crear jurisprudencia, ¿no?, o doctrina, como sería del Tribunal Constitucional.
Lo más importante, el PEC está yendo a la guardia sin problemas.
El PEC está yendo a la guardia sin problemas.
El padre sigue en el curro.
Sí.
Los compañeros están contentos.
Sí.
Y él sigue en el curro sin problemas.
Sin problemas.
Y la empresa también.
Sí, claro. La empresa igualmente está dando servicio. Bueno, sí, sí, sí.
Pues nos alegramos.
Lo más que tenemos es que sí, que no ha habido ninguna distorsión y está todo el mundo atendido.
Pues ya está. A lo mejor lo triste es que haya habido que llegar hasta aquí, pero sí se ha arreglado.
Efectivamente.
Todos contentos. Precisamente hoy, la verdad es que la noticia viene que ni pa'l pelo. El Boletín Oficial del Estado publica una resolución que entra en vigor mañana y que modifica, atentos, modifica la jornada y los horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado, entre paréntesis, por generalizar, los funcionarios, por motivos de conciliación de la vida personal y familiar. Personal, familiar y laboral. Uno lo ve y dice, uy, ¿va a cambiar los horarios de todos los funcionarios? Vamos al detalle. Los empleados públicos, a partir de mañana, con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela, podrán disfrutar de una jornada intensiva de trabajo durante los 3 meses de verano. ¿Hasta ahora de cuánto era? María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues era desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Y ahora lo que se ha hecho es prorrogar, bueno, anticipar desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.
Es un mes más.
Un mes más.
María Ángeles Moore es la secretaria de Igualdad de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF. Muchas empresas reconocen la importancia de la conciliación, pero se gestiona poco y mal, ¿no? Se nos llena la boca y luego...
Sí, por eso cuando hablabas antes con José Manuel, es verdad que esta sentencia, aunque no genere o no cree jurisprudencia, sí que marca un hito y un antes y un después, porque es un trabajador que ha dado el paso al frente, ha denunciado algo que
tendría
que estar...
Fíjate que a mí un año en que ha tardado todo el proceso me parece hasta poco. No sé cuál será la media en vuestros casos, pero...
Sí.
No, bueno, en este caso, perdonar, no ha sido algo menor de un año, ¿no?
Pues encima...
Sí.
No, claro, la demanda se presentó el 29 de julio y las sentencias del 22 de octubre.
Pues fíjate, sí, nada, echando virutas.
Estamos acostumbrados a que aparezcan muchas medidas en papel, pero después derechos vivos que puedas ejercerlos no son tantos. Y no solo en la administración, en este caso estamos hablando de un personal laboral, de un cocinero que trabaja en la administración general, pero hay muchísimos convenios que regulan este tipo de medidas, hay planes de igualdad en las medidas negociadas con las centrales sindicales, pero lo cierto es que después la ejecución de esas medidas no llegan a efecto porque todavía tiene que judicializarse, como es en este caso, llegar hasta una jueza que ha visto claro que esto es un tema que las necesidades organizativas, como bien dice la sentencia, no pueden estar por encima del beneficio de la protección a la familia.
Antes, entre comillas, jugando con José Manuel, la hacía de abogado del diablo, lo voy a hacer contigo también. ¿Es un tanto discriminatorio este tipo de resoluciones a favor, en este caso, de los funcionarios, oye, mejor para los que se puedan acoger, respecto a las empresas privadas?
Yo lo que creo es que hay muchos convenios, porque estamos hablando de personal laboral, no son funcionarios, es personal laboral de la Administración General del Estado. Hay multitud de convenios que vienen regulados con este tipo de flexibilidad. Lo cierto es que después, cuando uno ejerce ese derecho y lo quiere hacer efectivo, existen ese tipo de trabas. Por eso hay que animar, y nosotros desde sí animamos a los trabajadores a que denuncien, a que den el paso al frente, a que hagan efectivo este derecho.
¿Se denuncia más?
Este tipo de... No estamos habituados a que esto, que son derechos de la conciliación, que están regulados desde el 2007 en un artículo...
La costumbre es que te lo tragas.
Y están dispersos en mil normativas, en mil disposiciones. No estamos acostumbrados a ejercer este derecho. Y nosotros desde CESI, además, que estamos en campaña, le decimos a los partidos y a los políticos que tomen nota de este logro que hemos conseguido desde CESI, que lo incorporen en sus programas electorales y animar a los trabajadores.
Ya que lo incorporen, si está publicado en el BOE...
Bueno, no, pero en el caso de la flexibilidad horaria ya estaba regulado, ya estaba regulado este derecho. Pero
yo me refería al asunto de la jornada intensiva de los 3 meses.
Sí, la jornada intensiva, ahora lo que hay que presionar es que realmente se ejerza.
Desde el punto de vista práctico, un trabajador, un funcionario cualquiera, un laboral, que tenga estas condiciones, descendientes, personas sujetas a la tutela o acogimiento, etcétera, ¿qué tiene que hacer para el próximo verano, que quedan 6 meses ya, como quien dice, acogerse a esto?
Lo primero es solicitarlo, porque si no, nada es de oficio. Hay que solicitarlo, eso de entrada. Y lo siguiente, si hay algún tipo de negativa, ponerse en contacto con nuestros delegados, que estarán ahí atentos a cualquier demanda que se les haga de este tipo.
¿Qué paso estáis?
Sí, por supuesto.
María Ángeles Mur, secretaria de Igualdad del CESIF, y José Manuel Fernández, abogado de José, el cocinero, que habéis ganado. Cara contento tiene el abogado. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte.
Gracias.
Por cierto, tenemos una última hora. Estábamos todo el día esperándola. Andábamos pendientes de qué iba a pasar con Benzema y con la selección francesa. Bueno, pues ahí va la noticia. Es un teletipo de la agencia EFE. Benzema suspendido en la selección francesa de forma provisional. Dice la noticia que el delantero del Madrid, Karim Benzema, no podrá ser convocado por la selección francesa hasta que se aclare su situación judicial. Era de prever, ya sabes, el affair de ese vídeo sexual con Balbuena, su compañero de selección. Hola, Palo.
Expósito, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues bien también, mira, con buenas noticias, con seguridad, hablamos de seguridad. El cambio que está provocando la tecnología en tu negocio es evidente. Bueno, cuando te ciberproteges estás generando confianza ante tus clientes, proveedores y colaboradores. El Instituto Nacional de Ciberseguridad pone a tu disposición un conjunto de servicios gratuitos. Entra en incibe.es, protege tu empresa. La ciberseguridad a tan solo un clic de tu empresa. Es un mensaje del INCIBE, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Qué por Dios te la pega pasar Carlos Herrera?
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
En Navidad llega la ilusión de decorar.
El Corte Inglés te ofrece más ideas que nunca para el árbol, las luces, las guirnaldas, el Belén.
En el estilo que más te guste.
En tonos cálidos o fríos, rojos, dorados, platas, azules.
Y con diseños muy alegres para los niños.
A precios sorprendentes.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío, y no debemos permitirlo. Si mejoramos su presente, cambiaremos su futuro. Soy Raquel Sánchez Silva. Entra a loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
Soy Olaf y soy uno de los elfos que trabajan para Papá Noel.
¡Ay, qué divertido!
Pues no, ese tío es repugnante. Nos hace trabajar en festivo, horas extras, sin convenio. ¡Menudo hijo de...!
Estas navidades a quien le tienes que pedir los regalos es a Redkun.es. Todo, todo lo que buscas al mejor precio. Informática, móviles, televisores y más. Ya sabes, precios picantes solo en Redkun.es.
Para estas fiestas, elige la selección de 6 vinos de Bodegas Valbusenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hey, brother.
En las redes habláis de inmigración. Ya sabes, en 2015 más de 1 millón de personas, y no hemos acabado, han pedido asilo en Europa, Nekane.
Y Manuel dice, los refugiados de los territorios en conflicto son las víctimas de las guerras del siglo XXI y aumentarán en los próximos años. Sin Roberto, duda. ¿Por qué no piden asilo en Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes?
Porque no se lo dan.
Emma, me parecen pocos en comparación con todos los que vemos a través de la televisión. Sí. Y Paco dice que ¿cuándo parará el drama? ¿De verdad está la Unión Europea trabajando en ello?
Amaral anuncia las primeras fechas de su gira de este año ya por España.
Sí, porque hace poquito sacaban disco, así que ahora toca conciertos. Arrancarán el 6 de mayo en el Festival SOS de Murcia, el 14 de mayo van a estar en Bilbao y el 19 de mayo en Madrid.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-1506-02. Enseguida, el análisis. Hoy, Julius César Guerrero y Pablo Iglesias, el de Servimedia. Cuando vas de viaje con amigos y alquiláis un coche, se pone un solo conductor. Claro, es más económico el alquiler. Entonces solo conduce él, porque dejar a otra persona conducir pone en riesgo el seguro del coche y eso no nos gusta. Nos gusta que conduzca quien tiene que hacerlo. Resulta que cuando consumes drogas al volante ocurre lo mismo. Bajo sus efectos, no eres tú quien conduce. Por eso la Dirección General de Tráfico llevará a cabo una campaña de control de drogas a partir de la próxima semana con el mensaje que las drogas no conduzcan por ti.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una botella de Rioja para papá, la colonia que le gusta a mamá, la corbata de Martín, y un regalo para su novia. Y todavía tengo una hora hasta que despegue mi vuelo. ¡Genial!
Todos los regalos que necesitas estas Navidades están en los aeropuertos de AENA. Moda, belleza y gastronomía en un mismo lugar. Y recuerda, estas Navidades encuentra todos los regalos que necesites en los aeropuertos de AENA.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas para ir siempre un paso por delante. CaixaBank, Banca Premier.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegues.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Benzema, apartado de la selección francesa de fútbol de forma provisional. Lourdes Mate.
Lo ha confirmado el presidente de la Federación Francesa de Fútbol. El delantero del Real Madrid no podrá ser convocado por la selección de su país hasta que no se aclare su situación judicial. Benzema está imputado por un presunto chantaje a su compañero Balbuena.
Mauricio Macri promete trabajar para que todos los argentinos vivan mejor.
Y anuncia que va a ser implacable con la corrupción. El nuevo presidente del país acaba de jurar su cargo en la Asamblea Legislativa, poniendo fin a la etapa de Cristina Fernández. Los actos de toma de posesión van a continuar en la Casa Rosada, donde Macri tomará los atributos como nuevo mandatario y no será su antecesor en el cargo quien se los entregue. Cristina Fernández se ha negado a hacerlo.
Abierta una investigación sobre los negocios del embajador Gustavo de Aristegui.
El ministro de Exteriores ha confirmado que hoy mismo se ha iniciado el procedimiento contra el embajador en la India por el presunto cobro de comisiones por hacer trabajos de intermediación para empresas españolas con Argelia. La Oficina de Conflictos de Intereses será la encargada de investigar el asunto.
Rajoy asegura que el crecimiento de la economía permitirá rebajar los impuestos.
El candidato popular ha anunciado que si revalida su cargo eliminará el IRPF para las personas que alarguen su vida laboral, así como para los que encuentren su primer empleo. Medidas que será posible hacer, ha dicho, al haber mejorado la economía y contar con más recaudación.
Y el turrón de croissant y el turrón de gin tonic, novedades para esta Navidad.
Y creíamos, Ángel, que estaba todo inventado. No. Bueno, pues también se suman a la lista el de mojito, la manzana confitada y el de cítricos. La tendencia a estas fiestas es que llegan en formato más pequeño estos turrones y con una elaboración más ligera y menos dulce.
El del turrón de gin tonic promete, ¿eh, Julius?
Sí, sí.
Una barbaridad. ¿Va a ser del duro o también?
El mojito.
Sí.
No, pero cuanto más gin tonic, pues más
blandito. Más, sí.
Ese mola.
Un montón.
Lourdes, por favor, consíguenos unas tabletitas.
Unas pruebas.
Gracias.
Vamos a poner uno. Hasta luego.
Adiós. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Julio César Herrero, hola.
Hola.
Oye, lo primero, la noticia, ahí está, y estoy convencido que más allá de la campaña electoral, uno sale ahora al baita aquí en la esquina, pregunta, y está Tokiski hablando de esto. Benzema, suspendido en la selección francesa de forma provisional. Julius, tú no estás por la labor.
No entiendo el motivo de suspensión.
Ojo. Que Julio César Herrero sabe de lo que habla, que fue linier
de
fútbol cuando era joven.
Fui árbitro.
Perdona,
¿cómo que linier?
Perdona por degradarte.
Empezamos mal.
Vamos a ver, cuando a un capitán le llamas general no hay problema. Cuando al general le llamas capitán te monta el pollo.
Pues venga. Aquí lo mismo. Esto, vale. No.
Perdone, claro. Colegiado.
Exacto. Siga. Esto, Trencilla. Era de la época de sí, todavía sí. Se llamaba Trencilla.
Siga, Trencilla.
Que, y yo no estoy de... a mí no me parece bien esta decisión. En cualquier caso, seguramente que también es consecuencia de lo que habíamos escuchado hace unos cuantos días. A Manuel Valls, que por cierto dijo que él no era partidario de que este tipo jugara en la selección porque no era ejemplar. ¿Qué tiene que ser ejemplar
sí,
en
pero,
un futbolista?
Vamos a ver, pero tú te imaginas un equipo de fútbol que convoquen a estos dos y que se pongan a jugar mañana los dos.
Que tengan problemas en el vestuario es una cosa que me importa muy poco.
¿Y en el campo?
Bueno, pues entonces que la decisión de no llevarlo sea una decisión que tome el entrenador por una cuestión interna.
Claro.
Ya. Pero esto de, no, se le aparta porque está imputado y hasta que no se resuelva... No, vamos a ver. Este hombre le pagan por dar patadas...
Lo de la inocencia hasta que no se demuestre.
Además, pero es que a este hombre le pagan por dar patadas a un balón y por marcar goles. Creo que debe hacer alguna de esas cosas porque no es portero, ¿no? Bueno, ¿entiendes?
Entonces, árbitro, no lo hemos dicho, era árbitro de fútbol.
Bueno, era algo que hacía para ganar dinero. Sabía muy bien el reglamento, pero no me interesaba nada el fútbol. Que te digo... ¿Qué ejemplaridad se le tiene que pedir a un futbolista? ¿Ejemplaridad para qué? ¿Por qué le pagan? Le pagan por dar patadas a un balón y por jugar y marcar goles, ¿no? Muy bien. Mientras en eso sea bueno, ese tiene que ser los motivos. Cuando deje de serlo, pues que lo aparten. Ahora, mira, si hay que pedir ejemplaridad porque tiene una exposición mediática extraordinaria y porque no sé qué, prefiero que lean un libro. Para que en el momento que abran la boca se les nota que por lo menos han leído.
Sí, a lo mejor en el caso de Benzema estás pidiendo demasiado.
Bueno,
Pablo
ya.
Iglesias.
En el caso de Benzema yo me conformaría con que hablase español.
Bueno,
yo aquí creo que 6 años y ahora empieza ya a defenderse.
No se defiende, no tengo ni idea, no lo sé. Pero esto del plus de ejemplaridad para un futbolista o alguien que sale en la tele...
Yo creo que cualquier persona tiene que dar ejemplo y cuando eres una persona con notoriedad, conocida, y en el caso de los futbolistas, que eres un ejemplo para los propios niños, para las futuras generaciones, creo que todos tenemos que dar ejemplaridad y los futbolistas todavía más. Aunque su profesión, como dices, sea dar patadas a un balón, me da igual.
O sea, que tú sí estás a favor de la...
Yo estoy a favor, sí. Aunque, ojo, sea una violación de la presunción de inocencia.
Pero
lo la ejemplaridad y el ser y comportarte como te tienes que comportar, si seguramente está por encima de esa presunción.
Pablo, te tienes que comportar como te tienes que comportar dentro del terreno, no fuera,
no, fuera
del terreno.
Todos tenemos que comportar fuera del terreno también.
Pero vamos a ver, ¿pero por qué? ¿Quién es nadie para presionar de esa manera?
No es un delito pequeño, ¿eh?
¿Me dejáis que os provoque? Sí. Por una parte, yo cuando se dice, a pesar de la presunción de inocencia, bueno, estamos cargando un principio trascendental.
Bueno, indispensable.
Pero por otra parte, y ahora en este caso le doy la razón a Pablo, yo, empresario, tengo, en este caso, es el Real Madrid o la Federación Francesa de Fútbol, el patrón, tengo a una de mis imágenes públicas, uno de mis iconos, uno de mis empleados de superélite, como es su caso, en un caso de estos, y perdóname, me está afectando al prestigio de mi marca.
Lo curioso, Ángel, es que en ese caso el Real Madrid, que es al que le afecta la marca, está defendiendo su presunción de inocencia y sigue jugando, y de hecho acaba de meter 5 goles en los 2 últimos partidos. Los contratos publicitarios que tiene Benzema, el Real Madrid, le afectan económicamente porque se queda parte de esos contratos, con lo cual Madrid tendría que velar todavía más por esa imagen y no lo hace, y sin embargo es la Federación Francesa de Fútbol quien sí se preocupa e intenta dar ejemplo.
Es ahí donde se ha producido el
enlace. Y además, insisto, no es una decisión empresarial, que yo la entendería desde ese punto de vista. Es que esta decisión no es empresarial. Exacto. Y una vez más, esto de sobre determinadas personas, de una manera arbitraria, imponer un plus por el que no se han formado, por el que nadie les tiene que pedir ningún tipo de explicaciones, no tienen que rendir ningún tipo de cuentas, no les supone un aumento en el salario en el caso de que sean ejemplares, porque es que no se les paga por ser ejemplares. No tienen que ser ningún ejemplo para nadie.
¿Cómo que no?
No, en absoluto. No tienen que ser ejemplo para...
Cualquier persona con una repercusión pública tiene que ser ejemplo.
Ah, entonces, estamos hablando de repercusión pública. Entonces, si esto hubiera ocurrido a un jugador de hockey, en donde no se ve por nada en la tele, no pasaría nada.
Vamos a ver.
Podría pasar exactamente igual, pero la ejemplaridad que se le pide a esa persona es menor.
Vamos a provocar mucho más. Nosotros tenemos cierta presencia pública. Tú sales en la tele y salimos en la radio con bastante frecuencia y se nos conoce.
Yo no tengo por qué ser ejemplo.
Bien. Imagínate que tenemos un escándalo, no digo de este tipo, de otro parecido, público, judicial, que salen los papeles por H o por B. Tú ves a la empresa correspondiente, en este caso una televisión, una radio, aguantando toda esa movida en los papeles todos los días.
No, pero claro, es que el criterio que maneja la empresa es un criterio. A ver, Ángel, el criterio que maneja la empresa es un criterio de imagen que yo no cuestiono.
Fundamental.
Que sí. Pero a mí...
No quiere decir esto que seas Pedro Apóstol.
Pero si la cuestión es la definición... Pero si lo importante es la definición del argumento que guía la decisión. Es una cuestión que me afecta en la imagen. Espectacular.
Veo que
es
os interesa lo de la campaña electoral.
A mí sí.
Sigue.
No, quiero decir, ¿cuál es el motivo? El motivo es que me afecta la imagen, afectan los beneficios, en el prestigio de la institución, extraordinario. La empresa tiene todo el derecho a argumentar esa serie de razones. Pero imputar...
El ministerio
pedir, no. No, pero pedir al tipo en cuestión, en este caso, por ejemplo, a mí, que es que yo no soy un ejemplo, disculpe, usted a mí aquí, ¿por qué me trae? Porque tengo más o menos gracia
por lo mismo que te dejaría, cosa, por lo mismo que te dejaría de traer.
Pero no tiene nada que ver con la ejemplaridad.
Bueno.
No.
Hay debate, amigo.
No, pues yo, sin duda. Bueno, sí, claro, sí. Está bien.
Tú de entrada pórtate bien, ¿eh?
Que si soy, no, la semana soy que viene. Soy muy poco recomendable.
La semana que viene, ya sabes. Vamos a la campaña, Pablo Iglesias. Empezamos con la noticia del día. Sin duda, a mí me ha llamado la atención, positivamente, aunque se discrepe y aunque se critique, que en campaña hablemos de una propuesta. Eso
ya
mola.
Era ahora.
Oye, de verdad.
Si ya no te... era ahora.
Totalmente, porque más allá del pacto, del prepacto, del pospacto, como el del chiste, hoy ha habido propuesta. IRPF la ha hecho Rajoy y Montoro ha dado algún detalle.
Por ejemplo, la exención del IRPF por edad, para entendernos, no puedes hacerla generalizarla a todos, porque incluiría a directivos de grandes empresas multinacionales con unas retribuciones muy altas. Tiene sentido, no está pensado para ellos, ni mucho menos, ¿no?
Pablo, te toca.
A ver, en primer lugar, ya era hora de que se hablase de medidas electorales y propuestas en esta campaña electoral. Fíjate, yo aquí tengo una tesis particular y es que creo que todo el pluralismo político y esto que nos encanta de ahora que hay más partidos, más candidatos, más regeneración, creo que eso ha ido precisamente en detrimento de hablar de los programas electorales, que antes ya se hablaba poco, pero ahora todavía hablamos menos porque nos fijamos aún más en la imagen de uno, el candidato nuevo, lo que dice, y estamos más pendientes de sus declaraciones y de lo que hacen que de lo que proponen. De hecho, en el debate del lunes casi no se habló de propuestas. Y las propuestas de las que hablaron en ese debate eran propuestas que ya conocíamos. A mí me parece que el anuncio que ha hecho Rajoy hoy es importante, un anuncio de calado, seguramente con más publicidad y más propaganda que luego el efecto que pueda tener en realidad, pero busca fundamentalmente una medida, y es que en este país empecemos a olvidarnos, y lo digo para mucha gente, empecemos a olvidarnos de jubilarnos a los 65. Sé que esto suena fatal,
¿no?
Pero el principal problema...
No, no, en absoluto, me suena fatal. Yo estoy completamente por la labor.
Pues hay muy poquita gente, Ángel, bueno, lo sabes.
Yo sí. Y en determinadas profesiones, tipo esta o la docente, más.
Es una opinión, ¿eh? El primer problema que tenemos en este país es el desempleo, sin lugar a dudas. Pero el segundo problema que tenemos, aunque esté un poquito tapado, son las pensiones.
Vamos,
las pensiones tienen un déficit grande desde hace años.
La sostenibilidad, siquiera, del sistema.
Lo que busca el presidente del gobierno con este anuncio es precisamente invitar a que haya gente que siga trabajando y de esa manera no pague impuestos a través del IRPF. En realidad lo que busca el presidente es que haya gente que siga trabajando para no tener que pagarle la pensión, porque de esa forma el Estado se va a ahorrar un dinero y prefiere dejar de ingresar el IRPF de la nómina de ese señor que pagarle la pensión, que le sale más caro y además sale de una caja diferente a la de los impuestos que al Estado, digamos, le va a perjudicar.
Julius,
no me parece mal que se hagan este tipo de no sé si propuestas o
luego hay que cumplirlas,
claro, quiero decir, no sé si propuestas o promesas, no sé si propuestas sensatas y dentro de un marco macroeconómico que lo permite, parece que sí, porque los números siguen cambiando a mejor, y eso es extraordinario y es objetivo, y además no debe ser cuestionable. No reconocer esto es estar en trincheras que no aportan absolutamente nada al debate. Por otra parte, yo difiero respecto a si se están haciendo o no se están haciendo propuestas, o si a lo mejor igual, precisamente porque la dinámica de esta campaña electoral está siendo muy otra. Si algunas de las propuestas que se están haciendo, yo sí escuché propuestas en el debate del otro día. Fíjate que, a pesar
propuestas
de que hay
ya conocidas, tipo contrato único y demás, no se ha propuesto nada nuevo hasta hoy en estos 15 días.
Bueno,
es el primer anuncio nuevo en estos 15 días, o en estos 7 días que llevamos.
Yo en las intervenciones de Pedro Sánchez sí escuché propuestas. Curiosamente, que a mí, para la actuación de, porque sí, fue actuación de todos, pero sobre todo la de Pedro Sánchez me parece que fue la más presentable desde el punto de vista argumental.
Luego decir que salí muy bien porque era el más alto de todos.
Esto es una torpeza.
Increíble.
Esto es una torpeza.
Increíble.
Esto es una torpeza.
Lo dejo en no sé si en la anécdota,
pero
en el cuezo seguro.
No, es una torpeza extraordinaria. Pero si uno echa un vistazo al debate, ve que fue el único que en realidad entendió como... Estaba bien, yo creo que estaba bien asesorado en ese sentido, en qué consisten las respuestas, y es...
¿Concisión?
Sí, pero sobre todo en contextualizar la intervención del contrario, hacer propuestas y acabar con críticas o con preguntas. Si uno mira la pauta de respuestas de Pedro Sánchez de todos los bloques, siguió esa misma estrategia, a diferencia, pues por ejemplo, de Pablo Iglesias, que describía
que y se lo que se hace
es exacto,
pues sí, en algunos la historia casos de España, las empresas
en las, bueno, sí, tuvo ahí un lapsus, sí,
la del Price House, Cooper,
bueno, tuvo un lapsus,
y el referéndum,
sí, pero perdona, no fue un lapsus, es no tener ni
bueno,
puñetera idea de cómo se llama la empresa. No es un lapsus, es desconocimiento, no es lo mismo.
Bueno, pero a lo que yo iba es que fundamentalmente describía, no había propuestas. En el caso de Rivera, las que contó y menos de las que serían deseables. Y Soraya Sánchez de Santa María hizo el papel que ella consideraba que tenía, efectivamente, qué tal. Entonces, sí creo que ha habido algunas propuestas. Otra cosa es que, en vez de sacar eso del debate y someterlo a análisis, nos hemos quedado, en el caso del debate, con otra serie de cuestiones de carácter accesorio. Y han tapado... cuando digo nos hemos quedado, digo todos, en el análisis y fundamentalmente los medios de comunicación.
Sí,
por
sí,
cierto,
sí,
claro, que hemos contribuido a crear un debate que nunca pudo ser decisivo por 100.000 razones.
Mm. Hemos puesto sobre la mesa el asunto de Pedro Sánchez. Considera a Julio César Herrero, que es el que mejor estuvo, por lo menos desde ese punto de vista de esquema y de procedimiento, sí, en el debate. Sin embargo, le está cayendo la mundial.
Sí.
Hoy Susana Díaz ha salido en su defensa y alguno ve hasta algún que otro dardo.
No es casualidad los ataques de los últimos días. Si no es casualidad que todo el mundo se haya lanzado a atacar al Partido Socialista. Es evidente que nos pasa como a los equipos grandes en el fútbol, que todo el mundo le quiere ganar, pero no todo el mundo le puede ganar. Y así se ha demostrado a lo largo de la democracia. Yo creo que el PSOE está en condiciones de ganar el 20 de diciembre.
Ella es quien puede ganar, ¿no?
¿No has visto que lo ha dicho Pedro Sánchez en ningún momento?
¿Cuál es la...
Es impresionante.
Claro.
es muy llamativo. ¿Cuál es la relación entre la primera parte del argumento, en donde uno intuye una crítica contundente, y la última, en donde le echa un capote? ¿Cuál es la relación?
No lo sé.
No parece que haya una lógica.
Yo me pierdo, no soy
susanólogo. No parece que haya una lógica a la hora de enunciar.
Con Pedro Sánchez hay que entender que es seguramente el que está siendo más atacado por todos los lados, porque todos los partidos políticos le quieren morder. El PP le quiere robar unos votos.
Unos por oposición y otros porque se alimentarían.
Porque todos se van a alimentar, ¿no? De alguna manera. O sea, Podemos le quiere robar votos por la izquierda. Ciudadanos le quiere robar votos por el centro. Y el PP, pues que siempre tiene algunos votantes que están bailando, también le intenta robar votos, y al mismo tiempo que le intenta fortalecer, porque a Rajoy le conviene que su alternativa sea Pedro Sánchez y no Rivera.
Pero esto le viene muy bien a Rajoy.
A Rajoy le interesa.
Rajoy no está haciendo la crítica.
No, a
Pedro Sánchez, porque ya hay otros dos partidos que lo están tumbando.
Sí, pero te aseguro que a Rajoy no le interesa que haya demasiada crítica a Pedro Sánchez.
Ya, lo que pasa tiene es que miedo moderar el control de la crítica, cuando lo dejas en manos de terceros, es muy complejo, porque no eres tú quien lleva el control de esa crítica.
El PP quiere que la alternativa sea Pedro Sánchez, porque de esa manera va a haber menos fuga de votos de votantes del PP hacia la alternativa real, que sería Pedro Sánchez. Por lo tanto, no se podría producir un traslado de voto útil del PP al PSOE, y si se produce sería mínimo, como en otras ocasiones.
¿Tú consideras que puede haber un traslado de voto del Partido Popular al Partido Socialista?
Sí, siempre lo hay. En todas las elecciones siempre hay un pequeño nicho de gente que se mueve del PP al PSOE. El tramo gordo del trasvase se puede producir en estas elecciones entre el PP y Ciudadanos. Por eso el PP no quiere visualizar que la verdadera alternativa a Rajoy es Albert Rivera. Porque si se visualiza que el segundo es Albert Rivera y que el candidato, el aspirante de verdad a la Moncloa es Rivera, puede haber muchos votantes del PP que digan, ojo, para votar a alguien de derechas o con programas de derechas en algunas cosas,
voto
sobre todo en
lo
económico, en vez de a Rajoy, voto a Albert Rivera, que me cae mejor. Y eso es lo que el PP quiere evitar a toda costa. Por eso ataca a Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo le intenta sostener, porque si Pedro Sánchez se hunde demasiado, el que sube es Albert Rivera,
pero
y entonces
no
se convierte en alternativa real a Rajoy.
Que hablo, estamos hablando como grandes teóricos de esto de la estrategia política.
No, yo te cuento lo que me cuentan, ¿eh?
Bueno,
o sea,
pues
su
más
estrategia.
Pero solo una pregunta. Dices en la última parte de la intervención, pero quieren sostenerlo.
Sí.
¿Qué está haciendo el Partido Popular para sostener? ¿De qué manera se exterioriza esa sostenibilidad del Partido Socialista? ¿Qué está haciendo el Partido Popular para sostener? Porque a Partido Socialista y concretamente a Pedro Sánchez le están lloviendo por todos los lados.
Sí.
Desde grupos mediáticos afines hasta los que están enfrente. ¿Cómo hace el Partido Popular para eso, que en teoría suena bien, oye, que esté enfrente, pero que no le den porque a nosotros nos interesa? ¿Cómo maneja eso?
No demonizando. A Rubalcaba hace 4 años se le demonizaba. Se decía que Rubalcaba era incluso peor que Zapatero, que había sido el peor gestor
ya,
de la democracia española.
Pero es que no había el
escenario de Pedro Sánchez,
y ahora.
Claro, pero por eso, porque se la jugaban entre dos.
Claro.
Ahora, como no se la juegan entre dos, que ya hay más variables, al PP le interesa socavar a algunos de los aspirantes, de los contrincantes de Rajoy, que
ya,
es fundamentalmente Rivera y Pedro Sánchez, pero atacan más a uno que al otro.
Claro,
¿por qué a Rivera no le atacan tampoco demasiado? Porque no le quieren convertir, como dicen ellos, en
héroe.
Hombre. En un héroe, en un mártir, en un hombre.
Ya.
Le dejan, le critican y son los número dos los que tienen la orden, la vicepresidenta, por ejemplo, de atizar a Rivera. Pero Rajoy a Rivera ni agua.
Ya. No, hay una parte, a mí me parece que hay una parte que está bien vista, y si efectivamente esa es la idea y ese es el planteamiento estratégico, probablemente les pueda funcionar, salvo que la cuestión de la crítica ahora ya no la controlan en exclusiva el Partido Popular y el Gobierno, porque el escenario es mucho más amplio. Entonces, aunque el Partido Popular pueda, o el Gobierno, bueno, en este caso el Partido Popular, que es quien opta a la reelección, pueda realizar una labor de contención, la crítica seguramente más virulenta y el mayor trasvase de votos pueda venir de esos otros dos, de otras dos formaciones que el Partido Popular no puede controlar, por lo menos en el discurso. Y en cualquier caso se verá si esto es cierto o no cuando tengan que hacer el debate cara a cara, a ver hasta dónde atiza quién.
Compañeros, ¿habíais visto alguna vez algo parecido al relevo de poder en Argentina entre Macri y la Kirchner?
Bueno, esto es una cosa.
Escuchad.
Imagino que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos, ¿cuántas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor?
Los factores vienen a ser votos. Que no se le olvide que no son factores, son votos. hemos hecho tantas cosas a favor, sobre todo de tu bolsillo. Qué te habéis enriquecido.
Qué mal perder, ¿no?
Oh, por Dios, qué bochorno.
Pero cuando tú demuestras este mal
perder... Qué falta de grandeza, qué...
Sí. En el fondo lo que estás demostrando también es tu mala forma de gobernar, que has tenido durante muchos años. Si tú no tienes este concepto de la democracia, de he perdido, los ciudadanos me han mandado a casa, que es lo normal, que pasa en todos los países, cada 4, cada 8 años, normalmente como mucho, si tú no asumes tu derrota, es que tampoco asumiste tu victoria. Pensaste que tu victoria eras tú directamente y que no estabas gobernando porque te habían votado, sino estabas gobernando para hacer lo que te daba la gana, que es curiosamente lo que Cristina Fernández ha intentado hacer durante muchos años.
Es aquello, te lo conoces bien, y personajes muy importantes en Argentina también, Julio.
El colmo extraordinario de la frivolidad del matrimonio gobernante. Quiero decir, ella, que fundamentalmente gobernó a costa de un muerto. No hay utilización política más perversa de un muerto que poder optar al poder, que fue lo que ella hizo. Y luego que, claro, que de este tipo de estos desplantes, que en realidad no es un desplante a Macri, es un desplante institucional. Lo que hizo con el no traspaso de los papeles, esto es pisotear la institución hasta el último día.
Hasta con la cuenta de Twitter.
Sí, y se quiere quedar con los regalos, que ya es cutre.
Lo de la cuenta de Twitter es cutre.
Es todo es muy cutre.
¿Sabéis que esto en menor medida, mucho menor medida, ha pasado en España aquí hace unos meses? En Castilla-La Mancha, los consejeros de Hacienda no hicieron traspaso poderes, porque cuando el consejero saliente se iba a marchar y le dijo, oye, ven aquí, quedamos un día y te doy los papeles, negó a ir por los papeles el nuevo consejero y tuvo que ir al registro de la consejería, decir, entrego aquí mi maletín y los papeles para que sepa el nuevo consejero las cuentas que se entrega.
Hay que saber ganar y hay que saber perder.
Sobre todo,
perder. Fin, sobre todo en democracia. Pero bueno, Julius, Pablo, gracias.
A vosotros.
Y adiós.
Hola, Pablo.
Nos vamos a ir de viaje. Os voy a invitar a los tres. Además, a Nueva York. Nueva York.
Perdona, yo me voy contigo al fin del mundo.
Palabras
pero
mayores.
Con estos dos pollos hacemos una cosa. Ellos suban una semana y tú y yo la otra.
Oye.
El avión lo cogemos
yo con
nosotros.
Esto ni a la puerta de casa.
Bueno, vamos a hablar de Nueva York. Encuentra en Nueva York un invierno inolvidable. Este invierno, Viajes El Corte Inglés tiene la llave para que descubras un Nueva York lleno de novedades y mucho más asequible. Unos días inolvidables en Nueva York, ya sea paseando por el puente de Brooklyn, disfrutando de sus pistas de hielo o yo viendo alguno de sus famosos museos. Disfruta de todas las ventajas de viajar en invierno a Nueva York y déjate inspirar por esta gran ciudad. Fíjate, tu invierno inolvidable en Nueva York con Viajes El Corte Inglés, 5 días desde 830 euros. Incluye vuelos de Iberia desde Madrid y 3 noches de hotel y con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones y más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454. 902-400-454 o en viajeselcorteingles.es, con toda la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La liga no para. Y tiempo de juego tampoco. Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Deportivo de la Coruña.
Sonido de partido de la
Y el domingo, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
¡Dale, Manolo!
Villarreal, Real Madrid.
¡Cantad todos conmigo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Y si esta Navidad tu regalo fuera directo a la imaginación de quien lo recibe? Un regalo que despierte emociones. En El Corte Inglés lo tenemos.
Músicas y películas inolvidables, divertidas sugerencias de merchandising.
Con un 25% de regalo hasta este fin de semana.
Para canjear en nuevas compras en los mismos departamentos del 26 al 31 de diciembre.
En El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Vota por el partido que ha creado 1 millón de empleos en 2 años y que creará 2 millones más antes de 2020. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular. España en serio.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy.
En las redes sociales habláis de Benzema, esa decisión de la Federación Francesa de Fútbol de apartarle de la selección.
Hay muchos comentarios, ¿eh? Juanjo dice, ¿cómo podemos pedir ejemplaridad a los futbolistas para los niños si muchos no se comportan como ejemplo para sus hijos? Ana, no me parece bien, debería seguir en la selección hasta que el juez tome una decisión. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? José Miguel, estoy de acuerdo y el Real Madrid debería hacer lo mismo o venderlo. Y Lidia, ¿tendría que haber dimitido entonces Solán por sus líos de faldas?
Se ha hecho viral la agresión de un águila, más se llamaba Sam, ¿no?
Sí, tío
a
Sam.
Donald Trump.
El vídeo se está compartiendo en las redes sociales, la verdad es que es gracioso, ¿eh? La agresión ha ocurrido durante una sesión de fotos, al fotógrafo
es
se le ocurrió...
Es gracioso el águila, porque el otro no tiene ni pizca de gracia, ¿eh?
Bueno, la cara que pone cuando le pica también es graciosa. El fotógrafo sugirió que el precandidato presidencial de Estados Unidos posase junto a este animal, que aparece en el escudo del país. El águila le agredió un par de ocasiones, eso sí, no le hizo heridas, ¿eh?
Sería de la frontera de México, sería inmigrante el águila. Spotify se está planteando ofrecer contenidos en exclusiva solo a usuarios premium.
Y esto significa que los artistas elegirán qué canciones escuchan los de pago y los que acceden a la plataforma de forma gratuita. Cantantes como Taylor Swift ya han retirado toda su música de Spotify y otros como Adele o Coldplay han decidido esperar unas semanas antes de sacar sus canciones a Spotify.
En un momento, Luis del Val y John Uriarte ya están aquí, nos van a dar consejos de canciones para triunfar en las cenas de empresa. ¡Uy, qué peñazo! Ya llegan.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.